Sí, esto es la presentación de una versión muy reforzada de Ibirapita, una política pública orientada a los pasivos, ahora cada vez más pasivos, además, porque como explicó el presidente del BPS, se incorporan beneficiarios que antes no estaban y que tiene atrás el esfuerzo coordinado de una cantidad muy grande de organismos, del BPS, de Antel, del Ministerio de Educación y Cultura, del SODRE, de la Radio y Televisión Públicas, de la Secretaría Nacional de Deportes, tratando en conjunto de no solo ofrecer contenidos a través de un dispositivo, que esa es la parte fácil, sino de generar redes y generar oportunidades de socialización, de contacto entre personas, de generar comunidad en una población como la de los pasivos, que está muy activa, muy interesada en hacer cosas y que sobre todo lo que busca y más necesita son lugares de encuentro. Así que creo que un ejemplo de coordinación entre diferentes servicios del Estado que apuntan a una población grande y que lo hace combinando todos los recursos y todas las fuerzas que tenemos a disposición.
Paro en secundaria, ¿cómo se evalúa esta
medida? Bueno, una vez más la insensibilidad de las direcciones sindicales, que no les importa las consecuencias de los paros sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos e incluso sobre la organización familiar de muchísimas familias. Ahora, los liceos están abiertos, muchos docentes asisten, y por eso dije de las dirigencias sindicales, no hay que confundir las dirigencias sindicales con muchos docentes que están asistiendo. Ojalá que estas cosas no ocurrieran, pero bueno, estamos en la sociedad libre, existe el derecho a tomar esta clase de medidas que nosotros respetamos. Ahora, una cosa es que uno ejerza un derecho y otra cosa es que las consecuencias del ejercicio de ese derecho sean las deseadas.
¿Se puede medir el impacto que tiene esta medida en base a lo que quiere un poder ejecutivo, es decir, llevar adelante lo que es la transformación educativa?
A ver, yo creo que las medidas de resistencia que intentan las direcciones sindicales de la enseñanza no están frenando la transformación educativa. Fíjense, por ejemplo, si las dirigencias sindicales estuvieran teniendo éxito en frenar la transformación, ningún docente se tendría que haber presentado a la prueba que se va a hacer en noviembre en el marco del proceso de reconocimiento del carácter universitario de los títulos de formación docente. Sin embargo, unos cuantos miles de docentes se inscribieron y se están preparando para la prueba, mostrando que su visión es totalmente distinta de la que más escuchamos, que es la que aparece en boca de las dirigencias sindicales. Sí, por supuesto. Esa es una política que el gobierno ha tenido siempre, desde el día uno, y no hay motivos para cambiarla.
Trabajar en los días de paro, justamente por lo que decía, ¿no? Y que además los liceos están abiertos.
Sí, muchísimos. Por eso digo, lo que más se escucha, lo que llega con más facilidad a los medios es lo que dicen las autoridades sindicales. Pero eso no significa que eso es lo que pasa en el día a día, ni en los centros de estudios, ni en lo que son las decisiones personales de miles de docentes.
Con respecto al tema del título universitario, ¿se pudo hablar con la Universidad de la República? Porque había cuestionamiento con respecto al tema del título universitario.
Mandé una carta al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, que sacó una resolución, una declaración la semana pasada, donde puede expresar los puntos de vista que considera adecuados, pero nuestra preocupación es que esa declaración decía que la Universidad de la República no había sido consultada, cuando no solo fue consultada, sino que respondió a la consulta, y además la respuesta de la Universidad de la República a la consulta está publicada. Entonces, una cosa son las opiniones, está muy bien, insisto, vivimos en sociedad libre, cada uno emite las opiniones que considera que tiene que emitir, pero otra cosa son los hechos, ¿sí? Y es bueno que los hechos queden claros. Bueno, eso lo tiene medio ANEP, que es la que se encarga de eso. Lo importante son sobre todo las horas de funcionamiento que se pierden, las horas de trabajo con los docentes, porque eso afecta lo que más importa, que son los aprendizajes. Eso no pasa en Uruguay, pasa en todo el mundo. Si se pierden muchas horas de clase, la consecuencia es que se aprende menos. Y si se aprende menos, sobre todo los más débiles, después van a tener más dificultades para conseguir buenas oportunidades de empleo, para su propio desarrollo personal. O sea, estas cosas hacen daño.